Seguimos en Génesis y ahora leeremos el resto de este capítulo 45 de Génesis, es decir, los versos del 16 al 28. Génesis 45, versos del 16 hasta el final, hasta el 28. Génesis 45, 16. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón, diciendo, los hermanos de José han venido. Y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José, di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y a vuestras familias, y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda, haced esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino. A cada uno de ellos, de todos ellos, dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Y a su padre envió esto, 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron. Y él les dijo, no riñáis por el camino. Y subieron de Egipto, y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre. Y le dieron las nuevas, diciendo, José vive aún, y él es señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió, porque no los creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José, que les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel, basta, José, mi hijo, vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. Las buenas noticias parecen aún mejores, aún más dulces, después de las malas noticias, ¿verdad? Hace 5 domingos, antes de las fiestas, dejamos a los hermanos de José y a toda su familia en una situación realmente preocupante. Una copa de plata muy especial que pertenecía a José se había encontrado en la mochila de Benjamín, donde José había mandado a su mayordomo ponerla. A pesar de que Benjamín era inocente, él no había robado aquella copa tan especial, pero él estaba ya en peligro de tener que ir a la cárcel, quizás para el resto de su vida. Otro de los hermanos de José, Judá, acaba de interceder ante José por su hermano Benjamín y se ha ofrecido para ponerse en el lugar de él, sufriendo él la cárcel en vez de su hermano Benjamín. Pero Judá y sus hermanos están sobre todo preocupados por la salud de su padre, porque saben cómo él va a reaccionar cuando se entere de lo que ha pasado. Fuera Benjamín, sobre todo, o fuera Judá, el que tuviera que quedarse en la cárcel para el resto de su vida, como si fuera un esclavo de José, sería quizás la muerte segura de su padre Jacob. Entonces era una situación desesperada en la que se encontraban los hermanos de José y bueno, toda la familia por implicación. Fijaos en las últimas palabras de Génesis 44, donde se resume esa preocupación. Dice Judá a José, pero ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? O sea, sin Benjamín. No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Ahí está la preocupación tan grande que tenía Judá y con él también sus hermanos. Y con estas palabras de Judá llegamos al punto más bajo, más desesperante, de más angustia de toda la historia de José. Pero después de las malísimas noticias de Génesis 44, vienen las buenísimas noticias de Génesis 45. Y bueno, lo que voy a hacer es resumir Génesis 45 y en segundo lugar voy a sugerir cuál es el mensaje para nosotros de este capítulo 45 de Génesis. Así que vamos con la primera parte, que será un resumen conciso de Génesis 45. Podemos resumir este capítulo 45 de Génesis en 7 partes o en 7 secciones. Así que rápidamente vamos a fijarnos, si tenemos nuestra Biblia abierta delante de nosotros, vamos a ir fijándonos en esas 7 secciones en las que podemos dividir esta historia. Primero, primera parte, del 1 al 3, versículos del 1 al 3, que es donde José por fin se da a conocer a sus hermanos. Hasta ahora él ha sabido siempre que eran sus hermanos delante de él, pero ellos no sabían que él era su hermano José. Pero después de hacerles sufrir bastante en sus viajes a Egipto hasta este momento, José ya no puede soportar más el seguir ocultándoles su identidad como su hermano. Y él, llorando, etcétera, etcétera, pues él se da a conocer a sus hermanos para el estupor y la incredulidad de ellos, ¿no? Es la primera parte. La segunda parte, que va del 4 al 8, versículos del 4 al 8, José tiene que tranquilizar a sus hermanos, porque después de decirles quién era él, él ve en sus caras de ellos su miedo, porque 22 años antes ellos le habían vendido a él, a su propio hermano, a los ismaelitas que lo llevaron a Egipto. Ellos tuvieron la culpa, humanamente hablando, de todo lo que le había pasado a José. Y ahora cuando saben que tienen a José delante de ellos y que además es el segundo hombre más poderoso de Egipto, la mano derecha de Faraón, ellos están temiendo quizás las represalias o la venganza de su hermano. Y le miran con una cara como diciendo, madre mía, ¿qué nos vas a hacer después de lo que nosotros te hicimos a ti? Y lo que hace José es enseguida tranquilizarles y decirles, no os preocupéis, no os voy a hacer nada malo, podéis estar tranquilos. Y en estos versículos del 4 al 8 es donde José va hablándoles así con mucho amor, explicándoles lo que él había entendido, de lo que Dios había permitido en todo lo que hicieron ellos, y así él va tranquilizando, consolando a sus hermanos ante la angustia y el temor de ellos. En tercer lugar, en los versos del 9 al 13, tercera parte, José les dice a sus hermanos que vuelvan enseguida a su casa en Canaán para también decirle a su padre Jacob y a toda la familia la verdad acerca de José, que José todavía está vivo, está en Egipto, es un hombre súper importante. Y José les dice, id enseguida, volved a casa, decíselo a nuestro padre Jacob y a toda la familia, porque también tenían esposas e hijos, etcétera, etcétera. Pues tenéis que marcharos enseguida, volver a casa y decirles a todos la noticia. Y no solamente eso, sino que tenéis que venir todos a vivir por ahora en Egipto. Y bueno, al final van a ser unas 70 personas, toda la familia, todo el pueblo de Dios, porque ellos eran el pueblo de Dios, no lo olvidemos, en aquel entonces. Y José les dice, tenéis que volver a casa, pero enseguida volver otra vez aquí a Egipto para que podáis vivir tranquilamente, sin problemas de falta de comida durante los años que quedan todavía del hambre. En cuarto lugar, que son los versículos 14 y 15, es donde hay muchas lágrimas, y muchos besos y abrazos. que por cierto he leído en un comentario sobre José, un libro acerca de su vida, de José, que es interesante ver cuántas veces vemos a José llorando en esta parte del libro de Génesis. Y es interesante analizar las lágrimas de José y ver qué fue lo que le motivó a llorar una y otra vez por diferentes motivos en esta parte de la historia. Pero aquí vemos muchas lágrimas en el 14 y el 15. Dice, y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. O sea que muchas lágrimas, muchos besos y abrazos y tal, para que haya esa reconciliación muy emotiva, muy emocional entre José y sus 11 hermanos. Después, en la sección número 5, que va del 16 al 20, es donde interviene el faraón. Sabéis que esta palabra faraón es casi seguro que significa como rey en Egipto en aquel entonces. Es decir, es un faraón de los muchos faraones que hubo por aquel entonces. Entonces, el faraón, el rey de Egipto, él habla, él cuando se entera de lo que ha pasado y que José, que han llegado sus hermanos y se han reconciliado, están todos llorando y besándose y tal. Entonces lo que él hace es secundar el plan de José. Él también dice, diles a tus hermanos José que vayan a su casa, a vuestra casa, y que luego traigan a vuestro padre Jacob y a toda la familia, vuestras mujeres e hijos y nietos y tal, que vengan todos a Egipto, y aquí en Egipto nosotros también les cuidaremos durante el resto del tiempo del hambre, de la hambruna que había en Egipto y en toda aquella parte del mundo en aquel entonces. Entonces el faraón lo que hace es apoyar o secundar la intención de José de enviar a sus hermanos a casa, pero para traer después a Jacob y a toda la familia con ellos. En sexto lugar, del 21 al 25, vemos cómo José despide a sus hermanos, pero con un montón de cosas para llevar, tanto para el viaje, tener en cuenta que aquellos viajes en aquel entonces eran muy largos, durante a veces muchas semanas, y José les da primero carros egipcios para montar en ellos para llegar a casa más fácilmente, les da un montón de comida para el viaje, comida para su familia en Canaán, comida para Jacob en su viaje de vuelta a Egipto. Es decir, se van los hermanos de José con un montón de provisiones que tanto Faraón como José les han dado para el viaje y para su familia y para su regreso a Egipto después, o sea, para un montón de días, incluso de semanas, ¿no? Es lo que vemos en los versos 21 al 25. Y finalmente, la séptima parte o sección de esta historia de Génesis 45, del 26 al 28, es cuando llegan por fin los 11 hermanos de José a casa. Está todavía vivo su padre, Jacob, están sus esposas y sus hijos y tal. Y entonces llegan a casa. Les cuentan a todos lo que ha pasado, que José todavía vive en Egipto, que es quien es, alguien importante en Egipto, el responsable del reparto de los alimentos en un tiempo de hambruna y tal. Y entonces les cuentan a Jacob y a la familia todo lo que ha pasado. Al principio Jacob no se lo cree, porque lleva ya 22 años llorando la desaparición de su hijo José. Le cuesta creer que José puede estar vivo todavía, pero cuando escucha lo que le cuentan sus hijos y cuando ve los carros egipcios llenos de provisiones y tal, pues él se convence de que, bueno, tiene que ser verdad lo que me están contando. Y esto sería un resumen de este capítulo 45 de Génesis. Pero vamos a pasar ahora a la segunda parte de este mensaje, y es el mensaje de este capítulo 45 de Génesis para nosotros. Siempre el corazón de una predicación la esencia de cualquier predicación debería ser el mensaje para nosotros, para los que estamos aquí oyendo, escuchando esto, leyendo esta historia en nuestras Biblias. No queremos que esto se convierta en una clase de historia, por muy bíblica y por muy interesante que puede ser la historia, pero lo que nos interesa saber es qué es lo que el Señor nos quiere decir a nosotros, me quiere decir a mí, a través de su palabra, a través de esta historia de su palabra esta mañana. Y el resto de este mensaje va a estar relacionado con eso, con el mensaje para nosotros. Hemos visto de qué trata este capítulo, resumiéndolo en dos líneas. José se da a conocer a sus hermanos, y bueno, sus hermanos van y se lo cuentan a su padre Jacob. Esas dos líneas serían el resumen de lo que hemos visto en Génesis 45. Pero ¿cuál es el mensaje del Señor a nosotros esta mañana a través de este pasaje de su palabra? Y lo que quiero sugerir es que el principal mensaje de esta historia no es otro que el mensaje del Evangelio. Aunque os parezca sorprendente, chocante que yo diga eso, pero si habéis estado siguiendo esta serie de predicaciones en Génesis, creo que no os va a sorprender tanto que diga esto. Para mí, el tema de toda la Biblia es Jesús y es el Evangelio, el mensaje de Dios a los seres humanos y a nosotros como seres humanos. Y sin forzarlo, y sin que caigamos en una alegorización, eso que quiere decir, a veces podemos espiritualizar demasiado palabras de la Biblia, podemos caer en la alegorización, que es cuando buscamos un significado muy bonito, pero que realmente no tenga nada que ver con lo que está diciendo el texto, no estaba en la mente ni del autor ni de los lectores originales. No hay que hacer eso, no hay que alegorizar o espiritualizar excesivamente. Pero eso no quiere decir que no debamos buscar siempre dónde está el Señor Jesucristo. ¿Dónde está el mensaje del Evangelio? ¿Qué tiene que ver esto con el mensaje de Jesús y del Evangelio? Y yo creo que sin forzar nada, sí podemos encontrar tanto a Jesús como el mensaje del Evangelio en Génesis 45. Y lo voy a resumir diciendo que yo entiendo que en esta historia los hermanos de José nos representan a nosotros. Y que José, y no por primera vez, representa al Señor Jesucristo. Hemos visto, creo que con bastantes pruebas, de que José en la Biblia es lo que se llama un tipo de Cristo. No estamos negando que José fue también un hombre que vivió cuando vivió, unos 1800 años o algo así antes de Cristo, que esta historia es una historia verdadera, verídica, basada en hechos reales, como dicen en las películas, pero aceptando y reconociendo eso, José, como otros personajes de la Biblia, es un tipo de Cristo. ¿En qué sentido? Su vida y su historia también nos hablan de Jesús, también apuntan hacia Jesús y hacia el Evangelio. O sea, no estamos negando esta historia tan preciosa de cómo José se reconcilia con sus hermanos después de 22 años, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que ha sufrido en casa de Potifar, en la cárcel, siendo tratado injustamente, calumniado, castigado, cuando no había hecho nada malo. No estoy quitando nada de todo eso. También podemos aprender lecciones de todo eso. Por ejemplo, cuando José fue tentado por la esposa de Potifar, sale corriendo para no quedarse ahí siendo tentado por ella. Hubiera sido fácil haber caído, pero él salió corriendo. Pues hay una lección para nosotros, que también tenemos que huir de las tentaciones y no pensar que seamos tan fuertes como para poder resistirlas. A veces lo mejor es salir corriendo. Estas lecciones también son válidas. Pero lo que no tenemos que hacer es solo fijarnos en lecciones morales, cómo debemos comportarnos, y perder de vista cómo la Biblia siempre está apuntándonos hacia el Salvador, el Señor Jesucristo. Y quiero resumir lo que yo encuentro del Evangelio aquí en este capítulo, en cinco palabras clave. Cinco palabras clave con las cuales lo que voy a hacer es intentar hacer una conexión natural entre esta historia y la historia de Dios, que es el plan de salvación, es el Evangelio. O sea, cinco palabras clave. Y la primera es la palabra revelación. Porque lo que tenemos en esta historia, en Génesis 45, es cómo José se revela o se da a conocer a sus hermanos, cuando antes ellos no le habían reconocido, ni él se les había dado a conocer a sus hermanos. Pero llegamos al momento cuando José no puede soportar más el torturar a sus hermanos sin decirles quién es él. Y entonces él se da a conocer a sus hermanos. Que por cierto, si José no hubiera hecho eso, humanamente hablando, sus hermanos jamás le habrían reconocido. Todavía no le han reconocido. En varias conversaciones y comidas con él, pero él está hablándoles a través de intérpretes como si él no supiera la lengua hebrea. Él les habla como si fuera cualquier egipcio a través de su equipo de traductores o intérpretes. Entonces ellos no tienen ni idea, ni hubieran tenido idea nunca de la identidad de este hombre, sino es porque él se da a conocer a sus hermanos. ¿Y qué nos habla todo esto de nosotros y de Cristo? Pues que nosotros solo podemos conocer a Dios y conocer a Jesús porque Él toma la iniciativa y Él se da a conocer a nosotros. Nosotros no podríamos reconocer a Jesús, no podríamos conocer a Dios. Jesús dijo en Mateo 11 que nadie puede conocer al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo revela. Es decir, sin esa revelación especial de parte de Dios a nuestras mentes y corazones, humanamente hablando, de formas naturales, jamás nosotros, ninguno de nosotros, podría conocer a Dios o podría conocer al Señor Jesucristo. Pero si les podemos conocer, es gracias a una revelación que nos viene de parte de Dios. En la salvación es Dios quien toma la iniciativa, es Dios quien se da a conocer a nosotros. Sin esa revelación no habría salvación para nosotros. Pero gracias a esa maravillosa revelación de Dios en su palabra, en el Evangelio, en la persona de Jesús, quien vino hace 2000 años para vivir y morir por nosotros, es gracias a esa revelación de Dios que tú y yo hoy podemos conocer a Dios y podemos conocer a Jesús como nuestro Salvador. Y esta es la primera comparación que quiero hacer entre esta historia y nuestra historia espiritual, nuestra relación con Dios a través del Señor Jesucristo. Así que primero vemos aquí una revelación. Segunda palabra clave es la palabra consolación. Lo que hace José es consolar, tranquilizar y consolar a sus hermanos. He intentado transmitir al principio de este mensaje que habíamos llegado al punto más bajo de esta historia. Realmente los hermanos de José y su padre, aunque él no lo sepa, están en una situación desesperada. Es un momento de angustia al máximo. Judá está esperando que José, él no sabe que es José, acepte su ofrecimiento de ocupar el lugar de Benjamín para que no le dé a su padre un infarto cuando lleguen a casa diciendo: Benjamín está en una cárcel en Egipto hasta la muerte. Benjamín ya es un esclavo de aquel hombre egipcio. Y eso a su padre Jacob le iba a producir, pues si no un infarto, hubiera muerto de pena y de dolor por esa noticia. Y Judá está esperando que José conceda lo que él está pidiendo. Por favor, déjame a mí que me ponga en su lugar, pero por favor, no le hagas esto a mi padre, porque él va a morir si volvemos sin Benjamín. Es el momento más terrible de tener que esperar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pero entonces lo que hace José enseguida es consolarles y tranquilizarles y decirles, hermanos, es verdad que me vendisteis y por eso estoy aquí en Egipto, pero no os preocupéis, os quiero. Yo he visto la mano de Dios en este tiempo, en estos 22 años, he visto claramente la mano de Dios y no os voy a hacer nada malo, todo lo contrario, a partir de ahora todo va a ser reconciliación y una fiesta y volver a estar juntos como familia otra vez. Y José consuela a sus hermanos cuando ellos humanamente estaban perdidos. ¿Y no nos habla eso también de nosotros? Nosotros somos seres humanos espiritualmente perdidos, totalmente perdidos, desesperados. Y humanamente hablando, nuestra situación parece que no tiene esperanza. Somos pecadores, hemos infringido una y otra vez todos los días la ley de Dios. No somos capaces de amar a Dios, de amar al prójimo, de cumplir los mandamientos. Estamos perdidos. ¿Qué nos va a pasar? ¿Qué nos va a hacer Dios cuando llegue el día de tener que comparecer ante Él? El día que muramos y tengamos que comparecer ante Dios, ¿qué va a ser de nosotros? Pero después llega el Señor Jesucristo, nuestro gran José, y Él nos habla al corazón consolación y nos tranquiliza y nos dice, no os preocupéis, es verdad lo que estáis diciendo, es verdad que sois muy malos, es verdad que sois pecadores, que merecéis el infierno, que merecéis ser castigados para siempre, todo eso es verdad, pero yo vine a este mundo para salvar a los pecadores. Yo me hice uno de vosotros, pero sin pecado, para poder ser vuestro sustituto ante mi Padre. Yo viví la vida que vosotros no sois capaces de vivir. Yo morí la muerte en lugar vuestro para poder pagar por vuestros pecados. Y por lo tanto hay esperanza, hay consuelo. No os preocupéis, podéis estar tranquilos. Solamente tenéis que confiar en mí. Y al igual que los hermanos de José, de forma inevitable, iban a tener que confiar en José y en su palabra. Nosotros también somos llamados esta mañana a poner nuestra confianza solamente en Jesús y en sus palabras y en el Evangelio, porque ahí está nuestra única y nuestra maravillosa esperanza. Ante nuestra condición como pecadores perdidos, viene el Señor Jesucristo y Él nos habla paz y nos habla tranquilidad y consuelo a nuestros corazones llenos de angustia y desesperación. Pero hay esperanza en el Evangelio, hay esperanza en el Señor Jesucristo. En tercer lugar, la palabra clave sería explicación, revelación, consolación. En tercer lugar, explicación, porque José, ¿cómo consuela a sus hermanos? Pues explicándoles la historia detrás de la historia de ellos. ¿Qué quiero decir con eso? José dice, hermanos, es verdad lo que me hicisteis. Es verdad que me vendisteis a aquellos comerciantes, mercaderes, para que yo acabase aquí en Egipto, primero como un esclavo más, y después en la cárcel durante un montón de años. Todo eso es verdad. Y es verdad que tenéis la culpa vosotros, humanamente hablando, de haberlo hecho. Pero ¿sabéis qué? Dios me ha hecho entender que fue Él y no vosotros el que me trajo aquí. Es interesante que en este pasaje tres veces José les dice, fue el Señor quien me trajo aquí a Egipto. Sí, vosotros en otro sentido, pero detrás de vosotros, detrás de vuestra intención cuando me vendisteis a los ismaelitas, detrás de todo eso estaba Dios, estaba el Señor. Él tenía un plan que ni vosotros ni yo teníamos idea de Él en ese momento. Y es solamente ahora, después de mi experiencia en Egipto, todo lo que he sufrido en la cárcel, siendo acusado falsamente por la esposa de mi jefe, etcétera, 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 y a través de los sueños y las interpretaciones de aquellos dos hombres, es solo ahora y así como yo he entendido el plan de Dios, su intención en traerme a Egipto. Y José comparte con sus hermanos esa comprensión de la situación que el Señor le ha dado a través de toda su experiencia en Egipto. Y sabéis, nosotros también necesitamos eso. Necesitamos poder ver lo que hay detrás de lo que podemos ver con nuestros ojos. Nosotros solo vemos lo que se puede ver. Solo vemos lo que está delante de nosotros, lo bueno y lo malo. Vemos los sufrimientos, vemos las pruebas por las que tenemos que pasar en esta vida, vemos las enfermedades, vemos las preguntas que no tienen respuesta aparentemente. Vemos todo esto y nos parece un laberinto, un misterio imposible de entender para nosotros. Pero la Biblia existe para que nosotros podamos saber lo que hay detrás de lo que se puede ver con estos ojos. Y detrás de lo que se ve está siempre Dios, la mano de Dios, el plan de Dios, lo que Él va a hacer, su intención, su propósito para nuestras vidas. No estamos negando la responsabilidad humana, no estamos negando los pecados humanos. Estamos diciendo que detrás de todo eso hay otra historia, quizás invisible para nuestros ojos físicos, pero que la palabra de Dios la tenemos para que Dios a través de ella nos explique la historia detrás de nuestra historia visible. Y nosotros, una vez más, tengo que decir que nosotros no podríamos conocer esa historia sin la palabra de Dios. No hubiéramos podido entender nada sobre para qué vino el Hijo de Dios hace 2000 años, para qué se dejó clavar a una cruz de esa manera. El para qué de todo eso solo lo podemos saber a través, otra vez, de la revelación de Dios en su santa palabra. Y por eso tenemos la palabra de Dios. A veces no le damos la importancia, no sabemos valorarla como debemos valorarla. La palabra de Dios existe para que personas como nosotros podamos entender el plan de salvación de Dios. Y es esa explicación la que da José a sus hermanos, la que da Dios a nosotros, la que trae consuelo y tranquilidad a nuestras vidas. Pero corriendo un poco más, en cuarto lugar, la cuarta palabra clave aquí es la palabra misma, salvación. Revelación, consolación, explicación, en cuarto lugar, salvación. Porque al final, no perdamos de vista, lo hemos dicho más veces en esta serie, pero no perdamos de vista el hecho de que la familia de Jacob, que en aquel entonces era el pueblo de Dios, el único pueblo de Dios en el mundo en aquel entonces, 70 personas. Pero esa familia fue salvada de morir por causa de una hambruna, por el hecho de que Dios llevó a José a Egipto para tenerle ahí, sí, permitirle sufrir durante muchos años, después sacarle de la cárcel, ponerle delante de Faraón, y después para que él fuera el salvador, humanamente hablando, tanto de los egipcios primero, como de las otras naciones también, como la familia de Jacob en Canaán. Esta historia es una historia de salvación. De salvación de una muerte segura por una terrible hambruna durante 7 años. Pero el Señor tenía todo controlado para salvar a esa familia, a Jacob, a su familia, y salvar a más gente, porque él tenía su plan y él sabía lo que hacía. Es interesante que la salvación de ellos, de la hambruna, fue una salvación pasada, presente y futura. ¿En qué sentido? En este momento han pasado ya 2 años, los 2 primeros años de los 7 años de la hambruna ya han pasado, y en esos 2 años ya han sido salvados de morir de hambre durante 2 años. Es fácil decir 2 años, pero 2 años sin comida, 2 años de hambruna, pues cualquiera puede sobrevivir una situación así, pero en esos 2 años el Señor ha usado a José en Egipto para proveer también para la gente en Canaán y en otros lugares. Pero también vemos una salvación presente porque José está enviándoles a casa con un montón de provisiones para el viaje y para también los próximos meses y años. Y después los va a traer a Egipto para que durante los 5 años que quedan de la hambruna tampoco mueran de hambre ni sufran. ¿Veis cómo la salvación de Dios es una salvación maravillosa? Porque es una salvación pasada, presente y futura, como la nuestra. Porque nuestra salvación también es así. Yo sé que estoy comparando 2 salvaciones diferentes, y también es verdad que Dios nos salva a nosotros, no solamente espiritualmente, sino también en otros sentidos. Quizás sanándonos de enfermedades graves, quizás protegiéndonos de accidentes de tráfico o de otro tipo de catástrofes en nuestras vidas. Si estamos aquí, somos testigos del cuidado de Dios protegiéndonos y salvándonos en ese sentido. Por eso todavía estamos aquí. Pero la mayor salvación de todas las salvaciones de Dios es la salvación espiritual, la salvación eterna, la salvación en Cristo. Y esa salvación también es una salvación pasada, presente y futura. Porque si somos creyentes ya por la sangre de Jesús derramada en la cruz por nosotros, si somos creyentes hoy estamos siendo salvados por obra del Espíritu Santo en lo que llamamos la santificación, el pecado que todavía queda en nuestras vidas, pero poco a poco Dios va haciendo su obra para también salvarnos de eso. Y en un futuro, cuando venga Cristo por segunda vez en su gloria, Dios nos va a salvar definitivamente de la presencia del pecado en nuestras vidas. Ya no vamos a ser pecadores más. Ya no vamos a poder ni querer pecar nunca más. Estaremos en el cielo libres para siempre, para toda una eternidad, de todo lo que sea pecado y maldad, etcétera, etcétera. No habrá nada más de todo eso. Es una salvación pasada, presente y futura, la salvación que Dios nos ha regalado en su Hijo, en Cristo. Y en ese sentido, la salvación física de José y de su familia, o de Jacob y de su familia, apunta hacia una salvación mucho mayor todavía, que es la que nosotros hoy también podemos conocer y experimentar. Y la última palabra, para resumir todo esto, es la palabra provisión. Provisión. José no solo salva a su familia de morir de hambre. Él va más allá y él provee en abundancia para su familia. En un sentido, no era necesario que Jacob y su familia se mudaran a Egipto para mantenerse con vida. José, ahora que saben que es José y ahora están en contacto, pues él simplemente puede mandar cada mes provisiones necesarias de comida y tal para su familia. No hace falta que vengan a Egipto, pero José quiere lo mejor para su familia. Y quedan 5 años más de hambre, de hambruna. Y él piensa, lo mejor para mi padre, que tiene ya 130 años, y para mi familia, es que vengan acá y que vivan aquí conmigo en Egipto y que puedan disfrutar de la abundancia que hay en los almacenes aquí en Egipto. Entonces, él no se limita a salvarles la vida, sino que él también provee una nueva vida en Egipto para su familia. ¿Y de qué nos habla eso? Nos habla de que Jesús no solamente nos salva, como si fuera poco, sino que nos da una nueva vida, una vida en abundancia. A veces pensamos de Dios, y esto es un pensamiento pecaminoso, de los peores, pensamos que Dios es un Dios tacaño. Y no es así. Dios es un Dios increíblemente generoso. Él no se limita a salvarnos y ya está, por los pelos. Dios nos provee en abundancia y nos da una vida en abundancia en Él. Él nos da tanto más de lo que técnicamente necesitamos. Él nos colma de bendiciones, bendiciones materiales y bendiciones espirituales, bendiciones como familias, bendiciones individualmente. Es que Dios es tan generoso, tan bondadoso para con nosotros, sus hijos, que no nos lo merecemos. Tenemos que ir concluyendo. ¿Cómo termina esta parte de la historia de José? Como hemos visto, termina con los hermanos de José contándole a su padre Jacob todo lo que ha pasado. Y Jacob, como he dicho antes, al principio no se lo cree, pero cuando mira los carros, cuando se fija en lo que José ha enviado para él y para todos ellos, se convence de que es verdad. En otras palabras, este pasaje, este capítulo 45 de Génesis, termina con esperanza. Termina con esperanza. Fijaos en las últimas palabras. Dice, entonces dijo Israel. Israel es otro nombre para Jacob. Basta, José, mi hijo, vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. Esta historia termina con esperanza después de la desesperanza o desesperación de un poquito antes. Y ahora Jacob, que tiene 130 años, tiene la esperanza de poder volver a ver a su hijo José. Él lleva 22 años llorando la desaparición del que era su hijo favorito, José. Y él y su familia llevan ya 2 años soportando la hambruna en toda la región. Y ahora está temiendo por la vida de Benjamín. Él ha permitido ir con sus hermanos a su hijo más joven, Benjamín, temiendo por su vida. Y con razón, como hemos visto. Y Benjamín, en su opinión equivocada, era lo único que le quedaba de su amada esposa Raquel. ¿Y qué va a pasar ahora si encima voy a perder a mi hijo Benjamín? Pero después, Jacob levanta la vista y ve viniendo hacia él unos carros egipcios, pero no en plan de guerra. Son sus hijos volviendo a casa. Está Simeón, que antes también estuvo encarcelado, esperando el regreso de sus hermanos. Está Benjamín también con ellos. Y luego le cuentan encima que su hijo José todavía vive en Egipto, que está vivo. Algo increíble. Todos sus hijos están otra vez con él o van a estar con él. Si Jacob hubiera vivido, no sé, unos 500 años más tarde, después de David, creo que había cantado una de las canciones de David. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio. ¿Sabéis que el cilicio era lo que se ponía la gente en señal de luto o de duelo? Y dice, has desatado mi cilicio y me ceñiste de alegría. En 2 líneas de un salmo de David se resume la experiencia de este hombre de Dios que era Jacob. Y ese es el cambio que también nos trae a nosotros la buena noticia del Evangelio. El Señor cambia nuestro lamento en baile. El Señor quita nuestro cilicio y Él nos viste de alegría en Jesús. Gloria a Dios.